saludo a todos los oyentes que habitualmente nos acompañan cada mediodía los miércoles en este programa del Instituto Nacional de Agropecuaria, sexta temporada, en que lo emitimos a través de Radio Red RCN 970 AM. Como lo alertamos a través del Twitter, tanto el oficial del instituto como el nuestro, hoy tenemos un programa muy interesante, porque va dirigido fundamentalmente a informar y contarle a los colombianos cómo trabaja el Instituto Nacional de Cancerología, el acompañamiento desde el punto de vista psicológico, mental, de los niños que son diagnosticados con cáncer, de las familias que forman parte de ese núcleo del niño diagnosticado, o de niños que sin ser diagnosticados sí tienen familiares, su papá, su mamá, alguien cercano, que es diagnosticado con cáncer. Y por eso hoy tengo dos invitados de excepción para que nos hablen sobre el particular. Voy a saludarlos en primera instancia. La doctora Andrea Casas Roldán, ella es especialista en psicología clínica, está al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora Andrea, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Usted por estar aquí con nosotros. Y también está en el programa el doctor Víctor Manuel Vicuña, él es psicólogo clínico y de familia, también al servicio del INC. Doctor Víctor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros a esta hora del mediodía. Ahora, aquí como si fuera una charla mucho más familiar y cercana, porque de eso se trata. Yo quisiera que, para que los oyentes se hagan una idea inicial de lo que vamos a hablar, amén de la generalización en la presentación del tema que hice hace un momento, le contáramos a ellos del funcionamiento de un grupo que perfectamente puede ser identificable para quienes vienen al instituto. Ahora incluso se nos pueden contar dentro de la edificación dónde están ubicados, etcétera. Y hablo del grupo de salud mental del Instituto Nacional de Cancerología, que es fundamentalmente el que está desarrollando este trabajo con todos estos chicos con las características que ya anuncié hace un rato. Doctora Andrea.
El grupo de salud mental está conformado por tres psiquiatras: la doctora Ligia Elena del Toro, que es la coordinadora del servicio, la doctora Lina Ortiz y la doctora Marta Rangel. Y dos psicólogos, los que estamos acá presentes. Hacemos una atención, acompañamiento a los pacientes, tanto por consulta externa, como también los pacientes que se encuentran hospitalizados. Y como ya lo mencionabas, tanto al paciente como tal, como a sus familias. En pediatría específicamente, pues los niños, sus cuidadores principales, y también estamos tratando de alcanzar pues a los hermanos de estos niños también. Y en la población adulta, también cuando hay presencia de algún niño en la familia, ya sea hijo, hermano, sobrino, también pues depende de la solicitud y de la necesidad de las familias, pues también hacemos ese acompañamiento.
Víctor, y si una persona quiere llegar aquí a requerir atención mental dentro del instituto, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo llegamos a la oficina, al lugar de trabajo de los integrantes de este grupo que nos acaba de anunciar la doctora Andrea?
Bueno, nosotros estamos ubicados en el segundo piso del edificio de hospitalizados, al frente de cemento y tejidos blandos. Para poder acceder al servicio, pues se requiere como de una orden de consulta externa del servicio que está tratando el paciente, pero también igual pueden acudir en cualquier momento pues a nuestras oficinas y nosotros poderles dar una orden solicitando pues el servicio para poder darle atención.
A eso iba un poco antes de comenzar a desarrollar el tema como lo tenemos planteado. ¿En qué momento, cómo es que entra en acción el grupo de salud mental en el protocolo de atención de un paciente oncológico? Hablo de niños que son diagnosticados con cáncer, o en su defecto, niños que sin ser diagnosticados, si están tocados por la enfermedad en virtud de que alguien muy cercano ha sido diagnosticado con ella. Doctora Andrea.
Bueno, como primera medida, puede ser por medio del médico tratante. En pediatría, usualmente cuando el niño llega nuevo a la institución, el médico tratante nos envía le da una orden para una cita por consulta externa. O también cuando el niño ingresa a hospitalizarse, una vez llega al instituto, entonces también nos lo envían por una interconsulta, y ahí es cuando conocemos al paciente. También hay otra manera de llegar al servicio, y es por medio del centro de educación al paciente y la familia. Allí es cuando llega el paciente, por lo general, por primera vez al instituto, que llega a su primera cita con el médico tratante, ahí también hace presencia el servicio de psicología, donde se les explica dónde estamos ubicados y también se les da una orden para una cita por consulta externa.
Esta pregunta era la que debía haber formulado al final de la historia que vamos a contar, pero me adelanto, es para justificar un poco la atención que espero que todos los oyentes le presten al programa. Me olvidaba indicarles que quienes no puedan seguir el programa a través de la radio, la frecuencia 970 en AM, lo pueden seguir a través de nuestra señal en internet, que es radiored.com.co, nuestro portal donde tienen sonido en vivo permanente la emisora, o pueden ir a RCN Mundo, que es el portal general de las emisoras de RCN. Y allí buscan Radio Red, pinchan y encuentran también la señal. Estamos también por las diferentes aplicaciones en el sistema Android, en fin, como por ejemplo el iTunes y otros más que ustedes pueden ahí buscar la emisora y está nuestra señal. Simplemente un paréntesis para que sepan dónde pueden seguir el programa. Si, por ejemplo, se tienen que retirar de la radio, pues nos pueden seguir por su iPad, por su celular o por su dispositivo. Decía que esta pregunta la iba a formular al final, pero prefiero hacerla al principio y si merece que interactúen ahí los dos, perfecto. La planteo de esta manera, doctor Víctor, doctora Andrea, y es, cuando se diagnostica a un niño con cáncer o un paciente con cáncer que impacta por ese diagnóstico a su familia, entre ellos un pequeño, ¿hasta qué punto, cómo es la reacción respecto a lo que se les pueda acompañar psicológicamente? Me explico. Mucho tiempo en el programa, y por eso me parece tan interesante lo que estamos hablando hoy, hablamos mucho del tratamiento médico en sí, la radioterapia, la quimioterapia, los medicamentos, el tratamiento, etcétera, porque pues es el como la primera vía donde el paciente dice: estoy haciendo algún esfuerzo por curarme, o por luchar, o por darle la guerra a la enfermedad. ¿Hasta qué punto encuentran valedero, sabiendo que lo es, ni más faltaba que lo ponga en duda, hasta qué punto reaccionan y creen valedero y se entregan también a esta otra parte, que es el acompañamiento psicológico, que les permita tener cierto equilibrio para poder también dar esa lucha?
Bueno, digamos que en un primer momento yo quisiera también como aclarar una cosa. De pronto, frente a los servicios de salud mental en general, siempre se plantea que es un servicio para las personas que están locas o que tienen trastornos mentales. Entonces, digamos que cuando hablamos de una institución como esa, que es una institución oncológica, digamos la intervención que hace de salud mental es hacer un acompañamiento a la familia y al paciente en todos los momentos. O sea, el diagnóstico como tal es un duelo, o sea, es una situación que puede llegar a ser traumática, el hecho de que a una persona le digan, o a un niño le digan, su hijo tiene un cáncer, ¿sí? Digamos que también, pues digamos que se ha relacionado el cáncer con la palabra muerte, digamos. Entonces, es una situación que es traumática, que hace que haya como unas diferentes reacciones. O sea, digamos, el mismo niño, la familia, hay personas que pueden dar más situaciones de tristeza, de rabia, de angustia, incertidumbre por no saber qué es lo que puede pasar. O sea, digamos, es un duelo, el mismo hecho del diagnóstico, pero el mismo hecho de decir vamos a hacer un tratamiento con quimioterapia es otro duelo. El hacer vamos a hacer radioterapia o una cirugía son otros duelos. Entonces, son muchos duelos en muy corto tiempo, ¿sí? Y eso hace que tanto la familia como el paciente se tengan que adaptar y ajustar rápidamente a la situación. Ahí es donde entramos nosotros como servicio a hacer un acompañamiento para favorecer la adaptación de las familias y de los pacientes.
Y también no es solo lo que implica el tratamiento, sino todos los cambios que esto genera al interior de la familia o del niño. Por ejemplo, el hecho de que el niño ya no pueda asistir a su colegio, el hecho de que no esté en la ciudad de origen, pues acá recibimos pacientes a nivel nacional y muchos son los casos en que toda la familia, tanto nuclear como extensa, del niño no está en Bogotá. Entonces son muchos los cambios a los que se había enfrentado el niño y la familia. El solo hecho de estar hospitalizado, ya sea por una semana o un mes, pues eso también genera muchos cambios y mucho que requieren una adaptación tanto al niño como a la familia.
Muy bien, voy a hacer la primera pausa en el programa, pero les anuncio un poco nuestra bitácora, lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y es un poco la la atención a los pacientes, cómo es el acompañamiento de este grupo de profesionales que forman parte de este grupo de salud mental en los pacientes y familias, pacientes, hablo siempre de pequeños diagnosticados con cáncer y familias que rodean a ese pequeño, que es el objetivo central de atención del grupo, pero también lo que se hace con los chiquillos, ya lo expliqué, que son impactados por un diagnóstico de cáncer de alguien muy cercano, que también tiene, supongo yo, un acompañamiento muy especial. Esto será después de la primera pausa en el programa. Ya estamos de regreso. Esto es Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 23 minutos, y seguimos en Vida y Cáncer, el programa del INC a través de Radio Red RCN 970 AM. Bueno, entremos ahora sí en materia y a ver si lo hacemos de esta manera con el doctor Víctor inicialmente. Vamos a poner un ejemplo, el caso, para que la gente pueda llevarse una idea concreta de cómo ustedes hacen este trabajo de acompañamiento. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo reaccionan ustedes frente a un caso de un niño al que aquí en el instituto, por desgracia, deben diagnosticarle cáncer o le diagnostican cáncer? Usted decía, eso es un impacto grande. Y si lo es para un adulto, no me quiero ni imaginar cómo puede ser para un chiquillo a que lastimosamente hay que darle esa noticia. ¿Cómo empieza este trabajo? ¿Qué continuidad tiene?
Bueno, es un trabajo que debe ser constante, es continuo, debe haber primero como un acercamiento al niño y a la familia, o sea, digamos que muchas veces al darse el impacto de la noticia, tanto el paciente que es el niño como la familia entran como en shock emocional, o sea, realmente después de que el doctor les dice a la gran mayoría, su hijo tiene cáncer o el niño tiene cáncer, de ahí para adelante, digamos que la persona queda en shock y no entiende o no puede procesar bien cuál es la información que tiene acerca de eso. Eso le ocurre más que todo a los familiares. A los niños, digamos que dependiendo de la edad, digamos que los niños menores de 5 años pues realmente no tienen como una conciencia acerca de lo que es la enfermedad, de qué quiere decir un cáncer. Después de los 6, digamos que ya tienen como una comprensión, de pronto van a haber escuchado acerca de la palabra cáncer. Saben que se han puesto enfermos, le atribuyen a la enfermedad como cosas más internas, de pronto el más pequeño considera que es algo externo que lo está atacando, y los mayores de 9 años ya digamos que ya tienen como una dimensión como más clara de qué es la enfermedad y de cómo podrían ser los tratamientos. Pero por lo general los niños digamos que no entienden claramente de qué es lo que se trata todo esto, porque su mundo y su vida se ve interrumpida de tajo, o sea, es cortante. Dejar, como decía la doctora Andrea, dejar la casa, los amigos, la escuela, a veces el lugar de origen, y digamos empezar a ver que hay un poco de personas que ellos lo viven, los niños lo tienden a vivir como agresivo, o sea, me están pinchando, me tienen encerrado, a veces no se habla mucho conmigo sobre ciertas cosas, es como si me estuvieran ocultando información, o sea, como que todo esto hace que en el niño se promueva como situaciones de ansiedad, de abandono, de miedo. ¿Miedo a qué? A que les hagan daño, miedo a que los vayan a dejar abandonados en el hospital. A veces perciben que esto es como un castigo, o sea, que de pronto fue que hicieron algo y por eso los tienen acá en el hospital. Entonces, para poder que un niño entienda y procesa todo esto, o sea, lo pueda entender, es un proceso, digamos, que tiene que ser constante y continuo. Por ejemplo, en las hospitalizaciones a veces hay que ver a los niños diariamente para poder construir confianza, una relación, por medio de dibujos, de arte, que puedan entender de videos, de qué se trata la enfermedad, por qué están acá, que entiendan acerca de la enfermedad, qué es lo que ocurre internamente en el proceso de la enfermedad, pues lleva un tiempo.
Ahora, sobre lo que decía el doctor Víctor, se me genera esta interrogante. Claro, usted lo decía, una cosa es los familiares del niño, que lógicamente tienen un impacto, un shock violentísimo, porque pues mal o bien tienen mucho más conciencia de lo que significa ser diagnosticado con cáncer frente al chico, que no es igual, ya lo decía usted, dependiendo del rango de edad en que se encuentre. Se circunscribe, cuando digo se circunscribe, no es porque lo minimice, sino para precisarlo. Es en ese momento el trabajo de ustedes hacia el chico, que o tiene que, supongo yo, incluir a los familiares también, a pesar de que ustedes tienen mucho el objetivo de su trabajo sea el pequeño, pero me imagino yo que para buscar equilibrio al pequeño y también acompañamiento del pequeño, pues debe existir un trabajo con los familiares, entiéndase, con los padres, etcétera, a los que se les genera ese shock que hablábamos en algún programa anterior con algún otro invitado. Generalmente empieza es no solamente el duelo por el diagnóstico del niño, sino el sentimiento de culpa. Eso fue que algo fue que yo no hice bien, yo de pronto no lo cuidé como debiera ser, porque se cree que el cáncer es culpa de alguien, cuando aquí hemos dicho que eso no tiene culpa de nadie. Doctora Andrea.
Sí, indudablemente el trabajo, claro, es con el niño, pero también muy importante con los padres o el cuidador principal, porque no siempre es el padre. Entonces se trata de hacer un trabajo paralelo, tanto con el niño como con el cuidador principal, y en la medida del tiempo y de la necesidad de la familia, también con los demás familiares. Como les decíamos al principio, también hemos tratado de incluir a los hermanos, ya sea mayores, menores, porque es, como hablábamos, afecta pues a toda la familia. Entonces el trabajo sí debe ser en general con toda la familia.
Ahora, para darle contexto, ya sabemos que empiezan a trabajar con familiares y con el niño, y que el rango de edad determina un poco el nivel de acompañamiento, porque explicaba usted muy certeramente que el chico, que si es diagnosticado entre los 1 y 5 años, pues no tiene ni idea, pero en cambio entre más grandecito adquiere más conciencia, y bien lo decía usted, dirá ¿por qué me tuvo que ocurrir a mí? También empieza un poco a cuestionarse o a cuestionar a sus familiares, etcétera. Eso genera pues cierto conflicto, supongo yo, diferencia, desapego en algún momento determinado, no querer ver o no querer sentir o no querer compartir, etcétera. Hablemos ahora sí ya un poco más de lo que ustedes hacen con ese chiquillo. Ya está diagnosticado con cáncer, pongamos el caso, ejemplo tipo de un niño que ya tiene uso de razón y sabe que la enfermedad, que si bien sabe en qué consiste, pues no acepta que esa enfermedad le esté echando por la borda todo lo que es su cotidianidad de vida de niño, con sus compañeros, con su colegio, con sus amiguitos del barrio, con sus juegos, en fin.
Bueno, pues digamos que la situación, les decía, primero es como conocer el mundo, el universo de ese niño o de ese adolescente. O sea, digamos que no todas las intervenciones pueden ser iguales en cada niño o en cada adolescente o en cada familia. Cada ser humano es diferente. Y cada familia y cada niño tiene necesidades distintas. Digamos que puede haber adolescentes que lo más difícil de todo el proceso puede ser la pérdida del cabello, ver que han perdido autonomía, de que ya no pueden hacer las mismas cosas que antes. De pronto para los más pequeñitos pues puede ser más como tener miedo de que la mamá se separe de él porque lo van a chuzar. Entonces, por ejemplo, es depende de esa situación. Entonces, por ejemplo, con el más pequeño es ayudarle a que pueda enfrentarse por medio de técnicas de relajación, de respiración, de cómo enfrentarse, por ejemplo, a que la enfermera le va a tomar unos laboratorios, o de que entienda de que tiene que estar hospitalizado, así no entienda qué es un cáncer ni la dimensión, decide que debe recibir una atención, de que cuando se le toma laboratorio, se le ponen los medicamentos, no es que le quiere hacer daño, sino lo que quiere ayudársele es a mejorarse de una enfermedad que tiene. Entonces, dependiendo de la edad, viene como esa intervención. O lo mismo, a veces en los más grandes, de pronto lo que les decía, el no tener el contacto con sus compañeros, o inclusive hay otros que no quieren que los vean, sus compañeros, sus pares, los vean que se le cayó el cabello, que está más delgado, que está recibiendo tratamiento, que lo vean en el hospital. Entonces también depende como de la necesidad puntual que tenga ese, que se identifique en ese niño, en esa niña y en el adolescente.
Y ahí el trabajo también muy importante inicial es que el niño o el adolescente logre identificar esas emociones que lo están como invadiendo, que las logre identificar y las logre expresar de la manera más adecuada. Es como una parte muy importante inicial. Y más adelante, con apoyo de los médicos tratantes, es también un poco de psicoeducación en cuanto qué es la enfermedad, qué implica la enfermedad y el tratamiento que va a recibir esta vez.
Escuchándolos, piensa uno, ¿se generan momentos de rebeldía de los más grandecitos, los adolescentes, en que empiezan con buen pie y aceptan el acompañamiento de ustedes, etcétera, pero en un momento determinado, pues si son rebeldes los chicos que no son diagnosticados con cáncer, la rebeldía es propia de los adolescentes, de la juventud, supongo que gritos de rebeldía, decir, no, yo ya no quiero más, etcétera, y como negarse, ¿eso cómo se maneja, doctor Brito, doctor Andrés?
Bueno, lo que tú dices es importantísimo porque, digamos, ¿qué pasa con el adolescente con cáncer? O sea, digamos que él entra en una situación que la adolescencia normalmente está la rebeldía, yo quiero ser más grande, tener más autonomía, más independencia, pero empieza una conflictiva de, por la enfermedad, a veces necesito comportarme ahí como una situación regresiva, comportarme como más pequeño, tener más apoyo de mi familia. Entonces es como un conflicto interno entre que ser más grande, pero también la necesidad por la enfermedad y las situaciones que están pasando de ser más consentido. Entonces eso genera como una ambivalencia, como algo encontrado en el chico, y digamos que depende del caso y de la situación, pero entonces es puntualmente enfocarnos es en lo que ese muchacho, qué es lo que está transmitiendo con eso, porque la gran mayoría, pues, cuando le dicen, mire, usted tiene que hacer quimioterapia, va a perder el cabello, yo no quiero eso, o desafortunadamente a veces hay que hacer una desarticulación o una amputación por cierto tipo de cáncer, pues digamos, la negación en general al principio del tratamiento es algo que es normal. O sea, digamos que nosotros lo que hacemos es que el paciente es como un acompañamiento y que lo pueda ir procesando ojalá un poco más rápido, pero tampoco nuestro trabajo es, por ejemplo, decirle dos, tres cosas o algo así y entonces el chico o el paciente ya cambió. Es como ayudar a entenderlo y que los médicos tratantes y que las personas de enfermería y las demás personal también puedan entenderlo. O sea, que se ajuste el tratamiento a las necesidades.
Amigo de doctora, ya le doy uso la palabra, es que esto es un trabajo integral, multidisciplinario. Nada harían ustedes en hacer un desarrollo de acompañamiento si no tienen la colaboración del médico tratante, de las enfermeras, de los familiares, etcétera. ¿Quería agregar algo?
Sí, que también cada paciente es muy distinto y podemos tener dos adolescentes, pero estos dos adolescentes pueden reaccionar de una manera muy distinta. Entonces está el que desde un comienzo tiene una adecuada asimilación, se adapta, es muy abierto también a que nosotros nos acerquemos a ellos, como también está el adolescente que no va a querer hablar con nosotros, no va a querer hablar con el médico, no va a querer hablar con la mamá. Entonces realmente cada caso es muy distinto y es de mucha constancia también.
Y ese último que usted refiere, ¿finalmente cede? ¿Es una constante que se queda en ese acto de rebeldía o producto de ese acompañamiento? Pero también el chico en algún momento tiene que, a él le tiene que operar el uso de la razón, del buen juicio, de la lógica. ¿Cambia, modifica su comportamiento?
Sí, sí. Me acuerdo de un caso que tuvo el doctor Víctor, de un paciente que durante casi la mayoría de su tratamiento y las hospitalizaciones no aceptaba el acompañamiento, pero pues el doctor siempre iba, lo saludaba, estaba pendiente. Y en una última hospitalización, lo primero que hizo cuando llegó fue solicitar que el doctor fuera a hablar con él, porque desafortunadamente su enfermedad oncológica pues ya estaba avanzada y ahora sí quería ese acompañamiento.
Eso me lleva a de qué vamos a hablar un momento después de la pausa, y es hasta qué punto ustedes, además de ser psicólogos y ser los profesionales que acompañan a estos chicos, se convierten prácticamente que en sus confidentes, supongo yo, en sus amigos, se les vuelve un referente a esos chicos, hablo de los que son diagnosticados con cáncer y están aquí tratados intramoralmente, como esa lucecita de esperanza y de optimismo que les llega cuando ustedes pasan por su cama o el sitio donde estén recluidos. Vamos a hablar de eso un poco porque es la parte humana también del trabajo que desarrollan ustedes. Después de esta pausa, aquí cuando son las 12:36 en Vida y Cáncer, el programa del INC. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer, el programa del INC a través de Radio Red RCN. Los dos van a hablar sobre ese tema. Los dos, un poquito esta, que quedaron un poco su corazón respecto a ese trabajo, porque claro, uno cuando habla con los psicólogos y lo voy a extrapolar a lo general, uno siempre ve en ellos como la solución a sus problemas personales, su equilibrio emocional, sus cosas. Pero si lo pasamos a un chico con más veras, entonces uno dice, ¿hasta qué punto un chico casi que los empiezan a rendirle, y excúsenme si el término no cabe, pero lo voy a usar como para que la audiencia se haga una idea, como un culto a la personalidad de ustedes? Dice, este es el que me acompaña, y cuando digo este es porque los chicos hablan así. Entonces ven al, lo contaba la doctora, ven al doctor entrar y como que se les cambia el mundo, el escenario, todo lo que están sintiendo, puede un momento a otro tener una significación enteramente distinta. Hablemos un poco de eso, que me parece muy interesante, y eso también es valedero respecto al trabajo que realiza el grupo de salud mental del instituto. Inicialmente el doctor Víctor y luego la doctora Andrea.
Pues digamos que, pues yo creo que no solamente somos nosotros, yo creo que es todo el equipo, somos todo el equipo, sí, no solamente psicología, pero que en la relación, sí, claro, se tratan sobre temas pues digamos que son muy cercanos, que a veces los chicos hablan con nosotros cosas que no hablan o no comentan con su familia, ¿sí? Sí, digamos que, y eso también en cierta forma a veces les permite como enfrentar las cosas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque a veces se liberan como de todo ese peso de no poder, o sea, yo, a veces los chicos dicen, yo no puedo decirle esto a mi mamá, o me siento triste, o estoy preocupado, o me duele esto, o me duele lo otro, emocionalmente hablando, porque dicen, entonces mi mamá o mi papá se van a decaer, se van a poner más tristes, esta enfermedad me está llevando a la familia por delante. O sea, los chicos sufren mucho con este tipo de situaciones. Entonces la intervención que nosotros realizamos sí les permite a ellos como poderse como liberar de las cargas que vienen manejando pues con todo este tipo de situaciones.
Pero además supongo que ocurre lo que ocurre ya en enfermedades comunes de carácter mental, donde en algunas ocasiones, yo digo aquí no en algunas, en muchas, quien es tratado escucha con más atención a quien lo trata, hablo del psicólogo en este caso, el otro sería el psiquiatra, y legitiman más lo que dicen ustedes a lo que le puede decir la familia. ¿Me explico? Por ejemplo, el papá, la mamá le dice al chico, mira, es que hay que hacerse el tratamiento porque si no, ta, ta, ta. Y el chico solamente reacciona es cuando se lo dice ese otro, que no es de su entorno familiar, y a ese sí le legitima, es decir, le legitima más al profesional de la salud que al familiar. ¿Ocurre?
Sí ocurre, y en algunos casos la misma familia pues busca en nosotros ese apoyo como para reforzar y para apoyar ese tipo de situaciones. Sí ocurre bastante.
Ahora, para cerrar esta primera parte y luego hablamos ya, porque hemos hablado fundamentalmente del niño que es diagnosticado con cáncer, pero nos falta el otro lado, que es el niño que no es diagnosticado pero que se ha impactado por la enfermedad porque se la diagnostican a un familiar o a su hermanito o al primito, en fin. ¿En qué momento termina un poco la labor de ustedes con ese chico? ¿Cuando ya sale de la atención intramural o se hace seguimiento a pesar de que ya esté por fuera del instituto? ¿Cómo es esa parte?
Sí, la idea es que el paciente tiene la posibilidad de continuar con nosotros en seguimiento aún terminado el tratamiento por medio de la consulta externa, ya sean los controles que tiene trimestrales, semestrales, o también puede pasar que pasa un año, dos años, y si el paciente requiere de una atención, puede acercarse al grupo de salud mental y obtener el apoyo.
Que pasar uno o dos años y regresa, quiero arrancarle alguna experiencia muy particular de algún chico que le ha tocado el corazón, que se lo toca a todos sin duda, porque pues, es un profesional que tiene que atenderlos a todos y eso funciona atenderlo a todos, pero alguno que ha regresado después y haya de alguna u otra manera reconocido lo importante que fue el acompañamiento de ustedes, doctor.
Bueno, pues recuerdo mucho de un chico que de unos sarcomas, un tumor de hueso, que tuvieron que hacerle una desarticulación de la pierna, incluida la cadera. Él pues no quería pues hacer ese procedimiento. Estuvo hospitalizado en su primera hospitalización durante 3 meses. Estuvo pues muy resistente al tratamiento. Con él se hizo un acompañamiento casi que diario. Donde hubo de todo, o sea, no quiero verlo, un rechazo total, yo no estoy loco, y pues uno tratando de explicar que eso no era la función de nuestro trabajo, como empezar inclusive a hablar acerca de otros procesos de su vida, y digamos que fue un proceso en ese momento, pues duro y difícil tanto para él como para uno profesional, pero verlo, digamos, ya hoy en día de 25 años... que ya es profesional, está estudiando derecho, ya casi va a ser profesional, o sea, verlo con novia, haciendo otras cosas de la vida, cuando de pronto en esos primeros 3 meses decía que ninguna chica le iba a poner atención, que no iba a poder hacer sus sueños, que no iba a poder seguir con su vida, ni iba a poder seguir adelante.
Y él regresó y usted conoce de toda esa suerte que ha tenido en su vida ese muchacho, y él, ¿qué le explicaba? ¿Qué le dice respecto a lo que la importancia que fue el haberle acompañado?
Bueno, él dice que pues en un momento llegó y me dijo como que no, que también que en algún momento que perdonara, porque pues en algunos momentos, claro, uno tiene que entender que con su rabia, el dolor, la incertidumbre, pues también a veces uno como que recibía ahí un poco como esa rabia, y eso pues hace parte también de nuestro trabajo, pero que también le había servido el poder entender que a pesar de la enfermedad podía seguir viviendo y que más adelante iba a parar todo esto de la enfermedad y iba a poder continuar con su vida.
Es último que dice el doctor Víctor, está un poquito resumida, diría que muy elementalmente para lo importante que es esa labor que realiza el grupo de salud mental con estos chicos. Voy a hacer, creo que es mi última pausa en el programa y entramos en la recta final, en el tramo final del mismo, abordando ya el otro tema que les anunciamos, y es que hay o si hay similitud y cómo se aborda el acompañamiento para niños que son impactados por diagnósticos de cáncer de personas cercanas. Volvemos, son las 12:44.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos, son las 12 del día, 45 minutos. Bueno, y entonces ahora sí, doctor Víctor, doctor Andrea, les doy el uso de la palabra para que cuenten cómo se trabaja ya con esos otros niños que, reitero, sin ser diagnosticados directamente ellos con el cáncer, se ven impactados de una u otra manera por la enfermedad a raíz de que se le diagnostica a alguien que significa algo especial para ellos, ya sea porque su papá, su mamá, su tía, su abuela, el hermano, en fin, lo que sea.
Bueno, pues digamos que la recomendación general que damos a las familias y a los pacientes es que permitan un acercamiento del niño a la realidad de lo que está pasando. O sea, digamos que muchas veces no aislarlos, ni decirles cosas que no son, porque muchas veces se tiene que minimizar lo que está sucediendo, se le dicen como mentiras acerca de la enfermedad y de los tratamientos, y los chicos igual se dan cuenta, o sea, saben que si su papá, su mamá tiene una enfermedad, ha habido ciertos cambios, perciben si el otro tiene miedo, si tiene susto, a pesar de que no lo diga. Entonces, digamos que lo primero que tratamos de promulgar es que que no haya como una conspiración del silencio o que no se le diga cosas que no son al niño. Obviamente, pues, diciendo según la edad, igual de antes, para que pueda entender qué es lo que está pasando, inclusive de cosas hasta de cómo es la enfermedad, de qué se trata el tratamiento, que es normal que de pronto su papá o su mamá se sientan cansados, que haya mareos, efectos secundarios por los tratamientos. A veces los niños más pequeños les da miedo, piensan que les está pasando algo grave y creen que esto es que la enfermedad está más avanzada o que inclusive pudieran perder a su familiar.
Y en el caso de los hermanos, también suele pasar que los niños piensen que de pronto lo que le está dando a mi hermano me pueda dar a mí, ¿sí? Y no logran entender que no es así. O en los casos en que hablábamos que las familias son fuera de la ciudad de Bogotá, también, como la mayoría, exactamente, el niño no logra entender por qué la ausencia de la mamá, por qué la ausencia del papá, por qué me tuve que ir a vivir con mi abuelita, con mi tía. De pronto llegan hasta pensar, ¿será que hice algo malo? ¿Será que están molestos conmigo? Entonces, por eso la importancia de que tengan la información lo más clara posible de acuerdo a la edad en la que se encuentren.
Podría preguntarse un oyente, ¿y esos chicos que se ven impactados por la enfermedad sin ser de ella, los atienden aquí? ¿Cómo hacen el acompañamiento ustedes? Porque uno supone que los que están diagnosticados, pues, están aquí algunos en tratamiento, etcétera, o tienen que venir a sus chequeos, etcétera, pero esos otros...
Bueno, pues depende, o sea, digamos que de los que los pacientes o las familias que son de acá de Bogotá, pues se les da una orden de consulta externa, se les cita la consulta externa. En algunos momentos también se trata de que pueden venir al hospital, digamos cuando el paciente está hospitalizado, que pueda darse un permiso especial para que puedan también como estar en toda esta parte de la hospitalización. Eso es como lo que se normalmente se realiza.
Bueno, antes de hacer la última recomendación, y se las voy adelantando para que vayan ustedes mirando cómo lo podemos hacer lo más sentido posible. Generalmente el programa lo cerramos hablándonos del tema muy frío del cáncer, metiéndole un poco de corazón, y ustedes sí hoy tienen una oportunidad, porque pues trabajan con chicos en estas condiciones, y es preparar un mensaje a todos esos padres que pueden estar al otro lado del radio ahora enfrentando esta situación de tener un hijo diagnosticado con cáncer. No creo que haya mucho chico, porque la audiencia nuestra es más adulta, pero si eventualmente lo hay, también esos niños que de pronto se ven afectados por el diagnóstico con cáncer de alguien cercano, pero eso lo dejamos para el cierre del programa. Quiero simplemente cerrar con esto. La generalidad de lo que hemos hablado hoy es que los diagnosticados como los no ven completamente alterada su cotidianidad, su vida, etcétera. Aquí en este programa hemos hecho algunas audiciones sobre algo que tienen ustedes aquí maravilloso, que supongo se convierte en una gran ayuda para ese acompañamiento, que es la escuela, un programa de escuela que hay en el instituto. Creo que se me estaba olvidando y quisiera que brevemente le dijeran a los oyentes el papel que puede jugar algo como eso para lo que ustedes hacen.
Bueno, digamos que el programa de la escuelita es un programa que le permite al niño diagnosticado con cáncer poder estar en las rutinas de aprendizaje que normalmente tiene un niño en una aula regular, pero con el entendimiento de que hay ciertos momentos que por el tratamiento el niño no va a poder dar como el mismo rendimiento que normalmente daría en una aula regular. Entonces, digamos que el acompañamiento que se realiza desde este programa no solamente es como en la parte educativa, sino que también en la parte vivencial, en la parte vincular, y es permitir que el niño pueda seguir como en alguna de las actividades y pueda seguir su aprendizaje, pueda inclusive aprender de una forma lúdica pues todas las cosas que normalmente podría aprender en un aula regular. Es como seguir continuando su vida a pesar de que tiene la enfermedad.
Es una gran ayuda, porque por lo menos esa parte se puede trabajar de alguna manera, en que vean ellos que eso, el estudio y el no atrasarse en sus deberes académicos, pues se puede evitar estando en la escuelita. Ahora sí, le doy luz a la palabra a la doctora Andrea para que le enviemos un mensaje a esos padres de lo que podría significar de gran ayuda en su postura a lo que hacen ustedes con los chicos.
Bueno, yo creo que lo principal es hablar con sus hijos, escucharlos, tratarlos de comprender, y así como saber ellos cómo se están sintiendo, también el niño va a querer saber cómo se está sintiendo su papá. Creo que la comunicación es fundamental en este proceso.
El diálogo, la comunicación y el acercamiento. Doctor Vico.
Bueno, que digamos que siempre hay algo que hacer, digamos que no solamente en la parte médica, sino en la parte emocional, que muchas veces hay que tratar de buscar como espacios para expresar lo que se piensa, lo que se siente con los hijos que tienen cáncer, pero también encontrar un espacio para poder hablar sobre otro tipo de situaciones que le aquejan con otras personas, ¿sí? Porque a veces uno también, que muchas veces el niño se ve inmerso en no se puede autorizar, o hay dificultades de dinero, hay situaciones que pueden hacerle pensar al niño que se está enfrentando al tratamiento, a la enfermedad, a los pinchazos, le pueden hacer pensar que también están como complicando a la familia. Entonces, digamos que hay que encontrar como una medida de poder como que también sepan qué es lo que siente como el niño o el paciente, como qué sienten sus papás sobre la situación, pero también llegar a un punto donde no lo sobrecarguen con todas las situaciones adultas que están pasando con la enfermedad y los tratamientos.
Es importante y no damos que en cuenta, a veces puede ocurrir sin duda, y eso pues va, es nefasto para el chico. Pues yo les quiero agradecer muchísimo, mire que el programa salió muy interesante y me parece que es muy, yo diría que formador de ideas de lo que puede ser el aporte de un adulto en facilitar el tratamiento de un chico que esté diagnosticado, más si es un familiar. Creo que estas son guías y pautas que todos debemos tener en cuenta, porque como he dicho siempre, nadie está exento de estar frente a esta enfermedad, ya sea si por desgracia es diagnosticada en uno mismo o en alguien cercano. Y una frasecita que utilizó el doctor Víctor al comienzo del programa, que también se convierte en filosofía este espacio, porque siempre la decimos aquí, en el fondo siempre está, es el trabajo de todos estos especialistas y trabajadores de la salud en el instituto, de acompañar en la lucha a quienes son diagnosticados y a quienes deciden dar esa lucha con perseverancia y que aceptan al final de la historia que el cáncer no es sinónimo de muerte, que fue lo que dijo usted. Yo he dicho siempre, evidentemente el cáncer se lleva muchas vidas, pero hay muchas personas diagnosticadas con cáncer que hoy aún viven y nos dan unos testimonios realmente ejemplarizantes de lo que significa la lucha. Doctora Andrea, gracias por estar con nosotros, son muy amable, y de verdad felicitaciones por ese trabajo que realizan en este grupo de salud mental del instituto.
Muchas gracias por la invitación.
Doctor Víctor, muy amable, esos 6 años han sido muy productivos.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y ojalá no sea la última.
Aquí estaremos de cuando en cuando volviendo sobre el excelente trabajo de ustedes. No me queda sino agradecerles a los oyentes el que nos han acompañado en el día de hoy.